Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida nuevamente, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 15 de abril. Aquí a las 2 y 6 minutos de la tarde les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a este recorrido informativo durante la próxima hora, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico de la cabina y el espacio, y Patricia Martínez al frente de la producción general. El tema primordial, la realidad nacional ante el COVID-19, distintas aristas, como todos los días expresamos este espacio, será la temática en el programa de hoy. Antes de iniciar con nuestra ronda de entrevistas y algunas noticias que tenemos sobre el COVID-19, por si nos está escuchando allá en Puerto Padre, en Las Tunas, el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló, desde las 10:30 de la mañana estamos intentando comunicarnos con él por una importante denuncia que nos dijo que quería hacer en este espacio. Todo indica que su teléfono ha sido cortado por la seguridad del Estado y la policía política, a no ser que ocurra otra interrupción técnica, desconocemos, pero ni el teléfono del licenciado Méndez Castellón ni el de su esposa Maggie están al servicio. De todas maneras, Alberto, si nos estás escuchando, intentaremos comunicarnos contigo nuevamente en Puerto Padre con esta importante denuncia que querías hacer relacionada con los hospitales en Puerto Padre y el COVID-19. Esto es lo que tenemos para nuestro colega Alberto Méndez Castelló, abogado, periodista, colaborador de Radio Martí en Puerto Padre. En cuanto al COVID-19, ya son 814 los casos confirmados, 2.466 ingresados, 151 recuperados y 24 fallecidos. Aumentaron el número de fallecidos en el último reporte a 3. En cuanto a los casos positivos, pues sumaron nuevamente durante esta jornada la nueva cantidad de cifras que dio el jefe de Higiene y Epidemiología, 48 nuevos casos a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy, en el contexto histórico, también una importante fecha, el 40 aniversario del éxodo marítimo del Mariel, 40 años después, un importante éxodo ocurrido, iniciado el 15 de abril de 1980, que destapó la realidad del contexto nacional. Actos de repudio, los cubanos vieron aquel Mariel de 1980, cubanos como yo, jóvenes que estábamos formados después de la revolución, nos expusimos a algo que nunca habíamos visto en la realidad nacional, las turbas castristas, los golpes, los asesinatos en las calles, los actos de repudio, se marcan 40 años de este evento. Pero vamos a iniciar ya con dos mujeres de la nueva vanguardia en Cuba, dos profesionales cubanas que siguen siendo hostigadas, Omara Ruiz Urquiola, la académica cubana, por darle albergue en su casa a la periodista Camila Costa. Y el hostigamiento contra Camila y de ende en contra de Obama también continuó la jornada anterior ahí en su casa en el reparto Playa. Tenemos a ambas en línea telefónica a La Habana. Las buenas tardes, Omara Ruiz Urquiola, y también a Camila Costa. Buenas tardes ambas.
Muy buenas tardes, Tomás.
Omar, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Camilo, un gusto tenerte. Omar, iniciamos contigo. ¿A dónde va a llegar esto? ¿Cuál es tu ilegalidad, el derecho que tú tienes como dueña de tu propiedad de albergar a quien tú quieras? ¿Qué fue lo que ocurrió la víspera?
Yo no te puedo decir, Tomás, hasta dónde puede llegar esto, porque ya la categoría de insólito pasó de... Es que no puede ser insólito. Esto ya no tiene realmente calificativo. Y mira que el castellano es un idioma rico en adjetivos. Esto yo no te puedo decir, porque ¿cómo se atreve a venir a mi casa, a no sé qué asunto, con una invitada mía, una invitada de mi familia, de mi madre fundamentalmente, que es la propietaria de esta casa en La Habana? ¿Cómo se atreve nadie, absolutamente nadie, a venir a llamar a una persona que está invitada en mi casa? Y ese es el colmo de la falta de respeto, de la noción de límites, de la noción de civilidad, de urbanidad, es ya te digo, o sea, para mí no puede haber calificativo. ¿Con qué derecho nadie puede venir a mi casa a pedirme cuentas a mí, a preguntarme por un invitado mío? Esto no se ha visto, esto no se ha visto. Esto es algo realmente, en lo que yo he leído, en lo que conozco de historia de la humanidad, incluso en regímenes dictatoriales, realmente ya es una medida extrema. Cuando están absolutamente desesperados, desbocados, es algo totalmente descabellado. O sea, a mi casa no tiene que venir nadie a preguntarme por nadie.
Omar, ¿quién eran estos especímenes? ¿Quién eran estas personas?
Era este hombre vestido de policía, un mal aspecto como el que tiene la inmensa mayoría, impresionante. Por supuesto, apenas hablan el español, la dicción es pésima, ¿sabes? Apenas pueden hablar y muchísimo menos escribir. Entonces este señor llegó a amenazarme. Este señor, cuando vio que yo le estaba firmando, que además no tengo por qué esconderlo, me dijo, cuidado con hacer fotografía, cuidado con la cámara, cuidado a qué señor que usted me va a hacer. Yo estoy en mi casa, primero dame órdenes de que yo baje a hablar con él, violando además una disposición gubernamental. Estamos en emergencia epidemiológica, lo que están haciendo es violando incluso una disposición gubernamental. Tendría que ser el propio fantoche este que tienen de presidente quien diga que por resolución, no sé, presidencial, va a haber casos que van a obviar esta emergencia epidemiológica por interés de la seguridad del Estado. Yo no he visto esa declaración en ninguna parte.
Increíble. Camila, me gustaría, joven, profesional, intelectual, periodista, estas personas andan detrás de ti como si tú fueras una vulgar delincuente. ¿A dónde va a llegar todo esto? Y me gustaría preguntarte algo que quizás luzca ingenuo, pero bueno, es lo que se me ocurre preguntarte. A pesar de las limitaciones que tiene el sistema judicial cubano, ¿hay algo que se pueda hacer para denunciar este hostigamiento contra ti?
Estamos totalmente indefensos ante la ley. Esa es la realidad. Ellos tienen toda la potestad para hacer lo que le venga en gana. Esa es la cruda realidad cubana, y hemos visto en los últimos años, por ejemplo, que han tratado de hacer una legalización de estas prácticas totalitarias, de justificar, y esto es lo que han venido haciendo, por ejemplo, con el decreto ley 370, es una legalización de prácticas totalitarias. ¿Y a dónde va a llegar esto? Bueno, ya el represor Alejandro me lo dijo: o dejas de hacer periodismo independiente o te vamos a meter presa. Yo no voy a dejar de hacer periodismo independiente, informar no es un delito, yo no estoy haciendo nada malo. Y él me dijo que me iba a hacer una serie de acusaciones en los próximos meses. De hecho, ya yo tengo dos acusaciones, una por violación de domicilio, no sé qué domicilio será. Qué bueno, Comar aclaró que yo estoy invitada en esta casa, porque yo no he violado ningún domicilio, ni hay ninguna prueba ni ningún testigo de que haya incurrido en ese delito. Tengo otra denuncia por supuesta evasión de presos y detenidos. Dicen ellos que porque yo me escapé de una estación policial. Y lo que están es haciendo, creándome todo este expediente, toda esta serie de acusaciones para llevarme a prisión. Y él me lo dijo: no te vamos a encarcelar, te vamos a aplicar algo que se llama peligrosidad predelictiva, pero vas a cumplirlo por trabajo correccional sin internamiento. Y donde más hace falta, limpiando las calles. Estoy citando textualmente las palabras de este represor Alejandro. La intención es humillarme, intimidarme, pero para que deje de hacer periodismo independiente. Ya yo le dije, les aclaré que yo no voy a dejar de hacer mi trabajo, yo no estoy haciendo nada malo, yo no soy ninguna delincuente, y voy a seguir haciendo este trabajo como periodista independiente. Van a aumentar la represión en mi contra, porque lo que quieren es también que me vaya del país. Ya les dije que tampoco me iba a ir de mi país. Yo tengo tanto derecho como cualquier cubano a vivir en Cuba.
Ahora, Camila, ante esta situación, está ocurriendo contigo lo que está ocurriendo con otros periodistas y lo que está ocurriendo con los evangélicos. Por ejemplo, los pastores, varios pastores apostólicos que hablamos ayer en el espacio, pues están siendo amenazados porque se están comunicando con sus feligreses a través de redes sociales, digital, virtualmente. Bueno, pues propagación de epidemia. Esto es porque están proscritos y son pastores anticomunistas que critican la labor del comunismo. Te pregunto a ti, Camila, independientemente de tu valentía, ¿Sientes que estás limitada de salir de la casa, Omara, porque esta gente puede secuestrarte en plena calle?
Sí, es que me lo dijeron. La última citación policial del pasado 27 de marzo, que fue cuando me aplicaron el decreto ley 370, me decomisaron el celular y me aplicaron esta multa de 3,000 pesos, el represor Alejandro me lo dijo. Donde quiera que te veamos en la calle, te vamos a arrestar. No es arresto, es secuestro. Y te vamos a aplicar el decreto ley 370 cada vez que nosotros entendamos. Y en esta situación de pandemia, imagínate, yo apenas salgo de la casa, porque ya se dio la situación de la semana pasada, que enviaron a unos médicos, supuestos médicos, acá a la casa de Omara también, tardísimo en la noche, que lo denunciamos también en tu programa, por una denuncia de que yo presentaba síntomas respiratorios agudos, o sea, síntomas de COVID-19. Vinieron 3 médicos y una doctora, por una supuesta denuncia que por supuesto fue la seguridad del Estado, porque nadie sabe que yo estoy viviendo aquí en casa de Omara, ni mucho menos los vecinos me conocen, y en la denuncia dijeron hasta mi número de teléfono celular. Y vinieron a casa de Omara con la intención de aislarme. Y en esta situación de pandemia, los opositores, los disidentes, tememos que utilicen esta pandemia para contagiarnos a todos nosotros y de paso librarse de la oposición interna.
Increíble. Omara, vamos a finalizar contigo. ¿Existe un término que tú pudieras aplicar de solicitar un permiso temporal de residencia de Camila ahí, pero en las condiciones que todas las oficinas están cerradas, tú no puedes ni salir de la casa a hacer la gestión?
No solamente eso. O sea, no es necesario porque Camila tiene dirección en La Habana. Camila está perfectamente legal en la ciudad, aquí en la capital. Camila es invitada en mi casa. Camila puede estar el tiempo, Camila o quien yo decida invitar a mi casa, el tiempo que mi madre como propietaria y yo como convivente decidamos. Nosotras no estamos violando absolutamente ninguna ley. Esto todo es un descalabro. Nadie puede además venir a mi casa a preguntarme por un invitado. De hecho, cuando he tenido en mi casa invitados extranjeros, lo primero que he hecho es ir a la Oficina de Migración y Extranjería y declararlo, pagar lo que hay que pagar y declararlo. Yo no estoy violando absolutamente ninguna ley. Vuelvo y te repito, Camila está legalmente en la capital.
Como no, Omara y Camila. Omara, vamos a estar dándole seguimiento en vigilia con lo que está pasando contigo y con Camila ahí. Y mañana recordar que también es tu turno médico en horas de la tarde. Vamos a ver qué ocurre. Gracias, Omara y Camila.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias a ambas por esta situación. Dos mujeres cubanas hostigadas por la policía política en la capital cubana. Y vamos a seguir con nuestros invitados en la tarde de hoy. Y en breve vamos a establecer, ya nos dice la producción que lo tenemos. Tenemos el contacto telefónico en la ciudad de Camagüey con el destacado pastor apostólico, el apóstol Bernardo de Quesada. Bernardo, un placer, pastor. Buenas tardes y bienvenido al espacio.
Dios les bendiga a todos alrededor del mundo en este día de abrir en el nombre de Jesús.
¿Cómo no? Pastor, pues usted, como siempre, dándole la batalla, ya está bien documentado el historial de hostigamiento de las autoridades castristas en contra de su templo, en contra de su iglesia, ahí en la ciudad de Camagüey. Pero resulta que ahora, en medio de la propuesta por el Día de Pascua del castrismo de ofrecer un espacio radial a algunas instituciones religiosas que, entre comillas, están legales, son las que permite el régimen, pues a los apostólicos no se les permitió este acceso. Pero incluso voy aún más. Hay varios líderes apostólicos, como es el caso del pastor Alain Toledano, quien usted conoce, amigo suyo perfectamente en Santiago de Cuba, y otros pastores en Las Tunas, que en medio de esta situación con el COVID-19 están siendo amenazados injustamente y sin fundamento de ser procesados por el delito de propagación de epidemias, solo por el hecho de ser apostólico. ¿Qué le parece, pastor?
Sí, es una pregunta, una exposición suya un poquito amplia, sobre el asunto de no habérsele permitido, después que se grabó, editó y demás, el asunto de la impartición o predicación el domingo. Yo escribí en mi muro un artículo que le puse algo así: ¿Quién nos enseñó a vivir o a contentarnos con las migajas? Donde soy un poco más explícito allí al respecto, y eso casi era esperado que llegara, ¿no? Por otra parte, acá en Camagüey, nosotros fuimos los primeros, antes que el gobierno, de hecho soy de profesión biólogo, microbiólogo, conozco el asunto de las conglomeraciones, y antes que el propio gobierno, unos días antes, yo suspendí todas mis actividades a nivel de templo, y se lo orienté no como imposición, sino orientado a algunos de mis pastores alrededor de unas 72 iglesias en Cuba que hicieran lo mismo. Luego el gobierno lo hizo, lo cual aplaudo. En tercer lugar, sí, he tenido información de mi amigo Alain Toledano en Santiago de Cuba. Incluso sacamos una proclama en nuestra red solidarizándonos con esa injusticia al respecto. Y no es que, y le decían cosas que Alain, Apóstol Mayín en Las Tunas, el propio Demetrio y demás, estoy seguro que ellos también cerraron, ellos no están dando ningún tipo de servicio y querían a decirle, o sea, le habían dicho al gobierno que ellos también, que no habían cerrado, lo cual no es verdad. Otras cosas irrisorias le habían acusado a Alain, lo cual no es verdad. Y no hemos solidarizado con ellos respecto a eso, pues ninguno de ellos que yo conozca, al menos estoy a más de 200 kilómetros, 400 de ellos, no puedo afirmarlo, pero yo conozco su carácter, sus principios morales y bíblico y teológico, y ellos no se están reuniendo en grandes masas, por lo cual considero una cosa completamente improcedente achacarle algo que no está ocurriendo en ellos.
Hay una intención y hay un historial bien documentado de hostigamiento del régimen contra los apostólicos, ¿es correcto?
Sí, yo creo que lo que sucedió la semana pasada con la iglesia evangélica, como siempre hemos dicho, el enemigo del reino de Dios no solamente ataca a los apostólicos, ataca a toda iglesia que predique los valores cristianos, los principios bíblicos. Y ahora mismo eso demostró con el asunto de no poner en la televisión a los predicadores, y ninguno de esos cinco son apostólicos, que no, ellos no tienen bandera. Pero lo apostólico es directamente hace del año 2003, 2004, 2005, muchos nos salimos de las denominaciones, nos consideran grupos ilegales, lo cual yo es un término que no adopto. Somos no registrados porque ellos son los que registran y no hay ley de asociación, por lo tanto no somos ilegales, sino grupos no registrados. Y sí, es frontal, es más frontal que todo, porque nosotros, por ejemplo, yo estoy hablando por Radio Martín, muy difícilmente un pastor evangélico en Cuba haga esto porque piensa que es un delito. El mismo sistema le ha adoctrinado a los pastores que hablar opinar sobre un asunto político es meterse en política. Yo creo que no, es un asunto de libre expresión, y la palabra política viene del griego politikeia, y política es gobierno, es autoridad, es dominio, y Dios nos ha dado autoridad, sobre todo principado y potestad.
Cómo no, gracias en Camagüey, Cuba, al destacado pastor apostólico Bernardo de Quesada con esta delicada situación de los cristianos en el territorio cubano. Y vamos a intentar cerrar esta primera parte del espacio en Santa Clara, Cuba, con el periodista y activista de derechos humanos Guillermo El Sol, para tener una actualización de la situación allí en el territorio santaclareño. Guillermo estuvo afectado bronquialmente por el asma en estos días, y ante la situación del COVID-19 pues tuvo dificultades para obtener los medicamentos y la atención médica, dado que todo está centrado en la prioridad, como es lógico, a la situación del COVID-19. Vamos ya a establecer el contacto ahí en el centro del país, con el activista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes. Guillermo del Sol, un placer. Buenas tardes, Guillermo, un gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para toda la audiencia de Radio Martín.
Guillermo, me pregunto, han dicho cuál es la situación en Santa Clara, y estoy un poco preocupado. Santa Clara, como el resto de las provincias del país, tiene 1% de personas que está al margen de la legalidad. Cuando decimos al margen de la legalidad, son orientales, personas de otras provincias que no tienen libreta de razonamiento. ¿Qué va a pasar con estas personas si las autoridades han decidido repartir los módulos y racionar lo que van a dar por la libreta de racionamiento? ¿Has oído algo? ¿Qué queda para los que no tengan la libreta?
Bueno, hasta el momento el Consejo de la Administración de aquí de la provincia no ha expresado nada al respecto. Que déjame decirte, no son pocas las personas que no tienen una libreta de racionamiento. Hay un número alto de viviendas ilegales y personas que viven ilegales que no tienen un cambio de dirección, que no tienen una libreta. Eso no está cuantificado en los censos que yo sepa hasta ahora. El Ministerio de Comercio no tiene nada, ni se ha mencionado este aspecto, pero es muy importante la pregunta que tú me has hecho, Tomás.
Porque hay barrios completos que están proscritos, ilegales, son barrios marginales, y hay niños y personas que viven ahí.
No, por ejemplo, el barrio Los Alevines, ahí viven estas policías que viven ilegales, que no tienen ni la dirección de aquí, otros que le pagan a personas que son propietarios para que lo incluyan en la dirección y poder hacer el cambio de dirección, pero que no tienen una libreta ni están suscritos en el registro de comercio interior, como bien tú decías. Es una situación que es bastante, preocupante. No se han pensionado, yo me imagino que conforme hicieron con los medicamentos, que ahora son por los CDR, que hagan algo similar, porque ya vale aclarar, ya llama la atención de que estas personas no tienen un documento oficial para el registro de comercio interior, pero sin embargo tienen un CDR con todo ejecutivo, pagan federación y hacen sus reuniones, muchos hacen hasta guardia, pero sin embargo no tienen un registro de comercio.
Ahora, Guillermo, hemos estado haciendo en el espacio, por la importancia que tiene para ustedes los cubanos, un recorrido. No hay arroz en toda Cuba. ¿Hay arroz en Santa Clara?
No. Mira, yo no creo que sea así, que no hay arroz. Lo que no están es expendiendo el arroz, porque el arroz no se acaba de la noche a la mañana, y aquí habían entrado varios barcos de arroz que todo el mundo sabe que se había dado la noticia por la televisión nacional. Aparte que todo el arroz de primera calidad que deben haber, tenían recopilado para los hoteles del turismo, me imagino que también están almacenes, más las reservas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que están en almacenes, y así sucesivamente. Ahora, lo que hubo una ley, una disposición, no sé si del Consejo de Estado o del Consejo Provincial de cada provincia, lo que sí prohibieron es la venta de arroz, fue prohibida, eso lo vi yo en la televisión, cuando los funcionarios estaban diciendo, prohibida la venta liberada de arroz. Lo prohibieron como lo han prohibido todo, pero bueno, no han dicho cómo se va a resolver el problema. Hay quien especula que la próxima canasta básica va a ser de 10 libras de arroz, que tampoco soluciona el problema, porque con 10 libras no nadie pasó muy, y mucho menos ahora dentro de la casa, mañana, tarde y noche, que es desayuno, merienda, almuerzo, merienda, comida y merienda. Y si son enfermos como yo, tienen que alimentarse bien, porque si no el coronavirus se lo lleva.
Esa es la situación que hay. Las gracias en Santa Clara, Cuba, al destacado periodista Guillermo del Sol con el reporte sobre la situación en el territorio. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al día este miércoles 15 de abril. Nos vamos a la pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya de aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso, o sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede, Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al día este miércoles 15 de abril. Tomás Cardoso aquí en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Continuamos en cobertura de COVID-19 a lo largo y ancho del territorio nacional. Antes de ir con nuestro próximo invitado, reiterar nuevamente, hemos intentado y seguimos intentando comunicarnos con el doctor, el licenciado Alberto Méndez Castelló en Puerto Padre, Las Tunas. Aparentemente tiene interrupto su teléfono de las 10:30 de la mañana que logramos hablar con él. No hemos vuelto a restablecer la comunicación ni con él ni con el celular de su esposa. Cuando llamamos, dice, el número que usted llama está fuera de servicio. Alberto, si nos estás escuchando, lo hemos intentado y seguiremos intentando, pero aparentemente hay un problema y tememos que tu teléfono te han cortado la comunicación para que no puedas hablar con nosotros. Esto es el mensaje para nuestro colaborador y amigo Alberto Méndez Castelló allá en Puerto Padre, Las Tunas. Mientras tanto, vamos a continuar con el recorrido informativo a lo largo y ancho del territorio nacional y nos vamos a ir en breve a Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, para establecer contacto allí con el periodista independiente, miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. El contacto es allí en Huira de Melena, la capital de... No tenemos a Jorge. Bueno, tenemos a Vladimir Turró, después nos vamos a ir a Artemisa, pero vamos a iniciar en La Habana con el destacado periodista independiente Vladimir Turró. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación.
Óyeme, disculpa que te llamemos apresuradamente, pero hoy se nos ocurrió, como todas las cosas que estamos en esta cobertura del COVID-19, ante lo que ha anunciado el gobierno cubano, Vladimir, que va para evitar la aglomeración de personas y... la situación, no solo la aglomeración, que no tienen mercancía suficiente y han cerrado muchas tiendas recaudadoras de divisas, han decidido ellos que van a racionar, incluso en tiendas de Mercado Libre, hay que llevar la libreta de racionamiento y el carnet de identidad para comprar el pollo y los productos que van a racionar, que en cierto sentido yo no lo vería mal para evitar también que las personas pues acaparen todo y los que vengan después se queden. Pero mi pregunta, y algo que te toca de cerca por tu trabajo de periodismo, ¿qué va a hacer con los ilegales que hay en La Habana que no tienen tarjeta de racionamiento?
Tomás, como bien dices, los ilegales son personas que como no tienen tarjeta de racionamiento, estarían en las mismas circunstancias que están enfrentando ahora con el tema de las pesquisas que prácticamente no llegan a esas comunidades porque son ilegales. Estamos hablando también de que podría ser la misma dificultad que enfrentan estas personas para adquirir el pomo de cloro que están ofertando también por la bodega, pero como no cuentan con una libreta, no pueden tener ese pomo de cloro. Es decir, que estarían los ilegales prácticamente en una situación bastante difícil, bastante desventajosa para la alimentación, porque me imagino que cuando eso suceda, ya tampoco estas tiendas estarían, es decir, en la capacidad de aceptar de ese discurso de que no tienen la libreta de cómo adquirir el producto. Ya entonces esto sería un gran problema para todas estas personas que no van a tener una manera de adquirir la alimentación para poder mantenerse en aislamiento y poder rebasar este virus, ¿no?, que está acabando con el mundo.
Vladimir, mucha de esta gente que ustedes han ido ahí a hacer trabajos a edificaciones, que están ocupando edificaciones del Estado en barrios marginales, esta gente vive ahí sin tarjeta, viven comprando en la bolsa negra o en tiendas recaudadoras de divisas, que es por la venta libre, pero no tienen tarjeta.
Sí, exactamente. Ellos no disponen de esta libreta de racionamiento, por tanto, además tienen que estarse abasteciendo constantemente del tema de la bolsa negra. Y hoy día la bolsa negra ha adquirido valores que no te puedo ni explicar. Un paquete de pollo que en la tienda cuesta alrededor de $3 ha alcanzado los 10, los $15. Es decir, entonces que sería una situación bien difícil, incluso hasta para adquirir la alimentación por la bolsa negra, porque están a precios excesivamente altos cuando encuentras personas que lo venden, porque están sancionando por esta situación también a las personas que ejercen esta actividad de manera ilegal. Y entonces, bien, sería una especie de caos total para los ilegales si comienzan a hacer este tipo de cosas en las tiendas recaudadoras.
Tú, Vladimir, tú no has escuchado nada de los consejos de la administración hasta ahora en La Habana o en las mesas redondas, si van a tocar este tema, qué van a hacer con esta gente. Ese tema aún está uno, se ha tocado.
No, ese tema aún no se ha tocado, pero sí estuve viendo hace poco, unos días atrás, en la televisión que lo están haciendo en Las Tunas, y dijeron que bueno, que las personas que no contaran con la libreta de abastecimiento, que estuvieran en otros núcleos, que iban a ser tomadas en cuenta, pero esto podría ser más de lo mismo, ¿no? Podría quedarse solo en palabras, y en la práctica y en la realidad estarían totalmente abandonados, como ha sucedido con otros temas.
Gracias. En la capital cubana, al destacado periodista Vladimir Turrón. Nos vamos con otro destacado periodista, miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que dirige Marta Beatriz Roque Cabello. El contacto en la capital de Artemisa, en Guira de Merena, con Jorge Bello. Bello, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, Tomás, y para toda la audiencia del programa.
Bueno, las gracias por lo que nos enviaste. Las fotos de hace aproximadamente 2 horas, enormes colas en Guira para conseguir el pan normado. Nos vas a contar de qué se trata esta cola, pero no solo eso. Tampoco hay arroz. Cuéntanos, Bello.
Bueno, sí, le puedo decir que, Tomás, la situación está bastante tensa en esta zona del país, como en toda general, ¿no? Estas grandes colas que se están ocasionando desde hace ya varias semanas, viene acompañada a un desabastecimiento alimentario total. Es decir, colas para esto, colas para lo otro, para cualquier cosa, tienes que hacer una cola. Pero en el tema, en el día de hoy, sí me llama enormemente la atención que las personas estaban haciendo la cola, una cola de personas bastante abultadas, aglomeradas, incluso exponiéndose y violando las normas estas de distanciamiento social, porque sencillamente no hay arroz en Guira. Es decir, se relaciona una cosa con la otra. Muchas personas estaban comprando pan porque no tienen arroz para cocinar, un producto que es elemental en la mesa de la familia cubana. No existe una cosa, un producto que estaba hace una semana, un par de semanas atrás, a 6 pesos, 5 pesos, 6 pesos la libra en el mercado externo, ¿no? Normalmente en el mercado estatal estaba a 4 pesos, ahora se está cotizando a 25 pesos y cuando lo encuentra, es decir, que puede salir a buscarlo a 25 pesos y no lo encuentra, ¿no?
Increíble.
Y las personas están adquiriendo pan para poder comer hoy porque no tienen que comer.
Ahora, Jorge, esto en medio de que hay que estar en cuarentena y que en Artemisa hay varios casos ya de COVID. Ahora, una pregunta basada en lo que ocurrió contigo el viernes pasado en la cola del pollo, que tuvieron que, el día que te arrestaron, tuviste que llevar, había que llevar la libreta de razonamiento a pesar de ser una tienda recaudadora de visa. Bello. Y en este contexto, que van a empezar a pedir la libreta para darte un producto racionado para que alcance para todo el mundo, lo cual pudiera ser válida esta estrategia. ¿Y qué pasa con los ilegales en Guira que no tienen libreta de racionamiento?
A ver, no, es que no entiendo, se quedarán sin comer, es porque eso es una medida absurda, Tomás. Se están, diría yo, que se están amparando en este problema de la pandemia, que las personas están más concentradas en cuidarse, en buscar alimento para sacar a flote el gran desastre económico en el que estamos sumidos, esa gran miseria, ese gran desabastecimiento. La pandemia no tiene nada que ver con situación económica, es decir, que ya esto venía a flote ya hace rato, y la dictadura, porque no se puede decir de otra forma, se está escudando en eso y está utilizando medidas represivas, valga la redundancia, en todos los sentidos, para intimidar y coercionar a las personas. Eso es simplemente eso. No tiene otra explicación. Este desabastecimiento no viene de ahora, viene de hace tiempo, y ahora se están escudando en la situación creada para sacarlo a flote. Estamos prácticamente en munición. Si me lo permite y me da el tiempo, hubo un Twitter que emitió la presidencia de la República donde dice Manuel Marrero Guro, el primer ministro, que seremos capaces de autoabastecernos con lo que produzcamos. Entonces nos moriremos de hambre porque aquí no se produce nada, la agricultura está en quiebra. Entonces, ¿de qué vamos a vivir?
Increíble. Gracias, Jorge Bello. Allí en Guira de Melena, en el occidente cubano, específicamente en la provincia de Artemisa. Ayer no logramos hablar en Camagüey con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en el territorio de Agramontino. Dios mediante, todo indica que hoy sí vamos a tener la posibilidad de conversar con ella. Y nos dice nuestra productora Patricia Martínez que ya tenemos el contacto allí en Camagüey con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, compraste mucho arroz hoy. Está abundante el arroz en Camagüey. Dicen que es el único lugar de Cuba que hay arroz.
Debe ser el único lugar que no hay arroz.
Bueno, no hay arroz, Lady. No hay arroz en toda Cuba. Un alimento que es básico. Hemos hecho un recorrido en este espacio. En medio del COVID-19, no hay un cubano que encuentre arroz. Tampoco lo hay en Camagüey.
No, aquí tampoco hay arroz en ningún lugar.
Ni en la bolsa negra.
No, nadie tiene, porque fíjate que en el mercado vendieron un arroz que era de consumo animal, porque era un arroz amarillo húmedo, lo vendieron creo que a 3 pesos, no sé, y tuvo que intervenir la policía, porque la gente tiene que comprar eso, no hay otra cosa.
A pesar de que no es comestible.
No, porque tiene peste y amarillo así, mojado, un arroz mojado, lo vendieron para animales.
¿Y la gente lo cocinó?
Sí, es lo que las personas están comiendo, porque la canasta básica lo que te da son los primeros 5 días.
Ahora, Lady, hay una pregunta importante que quiero hacerte. ¿Qué está pasando con los tres consejos populares? Uno de ellos es el que tú vives, entre Bellavista y Buenos Aires, que fueron decretados en alerta informativa desde ayer en vigilia por el COVID-19. ¿Hay alguna presencia de médicos, policía? Tú dices que no hay nada.
No, pero lo otro es que el otro consejo popular, de los que están en las mismas condiciones, viven mis hijos. Y ellos tampoco ven nada. Aquí no hay nada. Cuando los consejos tienen esas cosas, le ponen esa categoría, aumentan la presencia de los médicos, aumentan la presencia de la vigilancia. Aquí todo está igual. Todo el mundo sale por la mañana al mercado a ver qué consigue. Aquí todo sigue igual. Y en el Consejo Popular del Porvenir, y donde viven mis hijos, igual. No hay nada.
Ahora, Lady, si ellos están diciendo que en los próximos días van a entregar estos módulos a través de la canasta básica, va a ver que aunque usted vaya y saque en pollo y vaya a una TRD en Camagüey, va a tener que llevar su libreta de racionamiento para ver su inscripción, su carnet de identidad, para venderlo racionado. Pudiera ser una medida que se pudiera entender para evitar el acaparamiento. ¿Y qué pasa con la cantidad de gente que vive en Buenos Aires que no tiene libreta de racionamiento, están ilegales?
No, esas personas no comerán o tendrán que seguir comprando la bolsa negra sobre precio. Pero además de eso, yo no puedo salir de aquí, de Plaza Méndez. Yo no puedo ir a comprar el pollo en otro lugar. Uno, porque no hay transporte. Y lo otro, porque no puedo pasar para allá.
¿Ustedes no pueden salir desde del Consejo Popular?
No, cuando llegas a Plaza Méndez te preguntan a dónde vas, por qué vas, a qué vas, que todo. Y entonces no hay coche, no hay nada, no hay que moverse, tampoco te puedes mover.
¿Quién te pregunta cuando llegas ahí a Plaza Méndez? ¿Hay como un punto de control?
Sí, ahí hay policía. Hay policías que no dejan vender los cuentas propias, las carretillas, que no dejan vender nada.
No, todo está paralizado y no hay transporte tampoco en Camagüey.
No, en Camagüey no hay visitaxi, no hay ómnibus, no hay carros particulares, no hay nada. Y las bicicletas también se paran.
Increíble. Gracias, Lady Tavares, ahí en el territorio de Gran Motino. Reiterar que a esta hora esperábamos tener la comunicación con Alberto Méndez Castellón en Puerto Padre. Ha sido imposible. Estamos intentando hablar con el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló, criminalista, desde inicios del espacio en Puerto Padre. Tenía algo importante y nos había pedido espacio en el día de hoy. Llama la atención que no hemos logrado establecer la comunicación con Méndez Castelló en el territorio tunero. De todas maneras, Alberto, estamos a tu disposición y vamos a ver en qué momento Texas, en complicidad con el Ministerio del Interior, ojalá no esté yo equivocado, nos permiten la comunicación. No obstante, vamos a ver si podemos ir a Levisa, en Holguín, para conocer detalles. No tenemos tampoco el contacto en Levisa. En Levisa, el jefe de epidemiología, el doctor Durán, informó hoy que desde el territorio, pues ya hay una persona que fue confinada producto de tener los síntomas del COVID-19. Por cierto, que estaba muy cerca de Eladio Vega Sánchez, activista de derechos humanos ahí en Levisa, con que habíamos coordinado para establecer la comunicación con él en el territorio. Reiterar, y queríamos hablar un poquito de esto antes de que termináramos el programa, se conmemora hoy el 40 aniversario del inicio del Mariel, el éxodo del Mariel el 15 de abril de 1980. Uno de los eventos más importantes de todo este proceso en la historia de Cuba. 125 mil cubanos dijeron adiós al castrismo y abarrotaron embarcaciones y vinieron a Estados Unidos, que cambió por siempre el contexto político y cultural y la influencia de todos esos marelitas, en su gran mayoría, que se vincularon y se injertaron en esta sociedad americana, muchos de ellos exitosos hoy en día. También hubo las manchas negras de los presos que el gobierno del castrismo trató de enviar hacia los Estados Unidos. Muchos de ellos posteriormente fueron detenidos y cumplieron cárcel en Estados Unidos y más tarde regresados a la isla. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Vamos a tener el contacto ahora en el Guaro, allá en Mayarí, Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, buenas tardes. ¿Cómo andan las cosas por allá?
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo de trabajo.
Bueno, ¿cómo anda el abastecimiento? ¿Cómo andan por allá? En Mayarí ya se han dado los primeros casos, dijo la prensa oficial, el parte de las 11 de la mañana. ¿Cuál es la situación que hay? Yo sé que ustedes desde hace mucho tiempo ha estado pues tomando medidas importantes, no así el resto de los ciudadanos. ¿La gente sigue en la calle buscando de comer?
Sí, la gente sigue en la calle, Tomás, y porque es que no hay nada que comer, pero la gente, aparte de que hay que salir a la calle, es muy indisciplinada. La gente le gusta estarse pegando uno a los otros, se quitan el nasobuco, le falta educación en ese sentido. Y ya tú sabes, aquí no hay nada. Mira, aquí hacía como 3 o 4 días que no se... Esa TRD estaba, pero llena de gente, que eso no tenía nombre, esperando la gente el aceite. Y yo hoy salí un momento y vi de lejos una cola allí, no tan grande. Me dijeron, ese estaba esta mañana alrededor ahí para vender jabón. Pero no, yo no me acerqué porque yo donde están esos tumultos, yo no me acerco. De comida, ya tú sabes cómo anda la gente desesperada porque no hay nada que comer. Nada. Yo ahorita, cuando salí por la mañana, en los puntos de que venden alguna viandita y eso, cuando aparece, allí no había nada. Estaban hasta cerrados. Ya tú puedes imaginarte cómo anda la gente desesperada.
Teresa, y los módulos estos que dijo el gobierno que iba a empezar a vender un módulo con productos de aseo, jabón, pasta de dientes y detergente por núcleo y un módulo con alimentos. ¿Esto llegó al Guaro ya?
Ay, mío, aquí lo único que vendieron, yo que soy un núcleo de 3 personas, 5 jabones de baño y 1 de lavar. Ese fue el módulo.
¿Detergente no?
No, ni detergente, ni pasta dental. Ni la gente aquí llora por la pasta dental. ¿Desde cuándo no se ve un tubo de pasta dental ni nada? Tomás, es que no hay nada. Yo no sé ni cómo la gente está sobreviviendo.
Ahora, otra cosa, Teresa. Ellos han dicho, el castrismo ha estado diciendo que producto de que no quieren las personas en la calle, lo cual yo creo que no solo es esto, yo creo que es que también no tienen la cantidad de productos, porque por ejemplo no hay arroz en ningún lugar de Cuba. Ellos han dicho que van a racionar los productos que vendan en las TRD, los productos que vendan, hay que mostrar la libreta de racionamiento. ¿Esto está ocurriendo ya en el Guaro?
Mira, aquí no se veía apoyo ni se sabe desde cuándo. Y hace aproximadamente una semana, yo salgo y veo una clase de multitud que me dolió. Digo, mire qué clase de multitud hambrienta, que miraba para atrás. Me dijeron, eso es pollo que sacaron, pero ¿quiénes lo cogieron? Unos pocos, y la mayoría se quedó sin nada. Aquí, Tomás, no hay ni sal. Voy a decirte que los otros días trajeron sal, no sé qué cantidad, la vendieron en la placita donde deben vender las viandas. Dice que no vino completo, pero yo no creo en nada de eso, porque como la corrupción es horrible, aquí nunca viene papa. Yo escuché a Guillermo del Sol la semana pasada, creo que fue, que dijo que ya le habían dado como 4 vueltas de papa. Tú sabes que aquí nunca había venido papa, yo te lo dije, el año pasado vino casi toda podrida, enfangada. Ahora dicen que vino completa, yo sí sé que vino completa, pero el que la vende y los que tiene a su alrededor, eso se la llevan por tonga, y cuando tú vas allí nunca se acabó la cola. Nunca. En el medio de la cola se acabó la papa, y es por el desastre, y nadie toma medidas. ¿Qué hacen la dirigencia del pueblo? La dirigencia del pueblo anda metido en los lugares donde pueden resolver. Y los problemas del pueblo, los pocos que vienen, no hay quien lo defienda. Para eso ellos sí no tienen recursos. Ah, para reprimir y demás, sí, para eso sí se sobra, ¿ves?
Ahora, Teresa, el transporte municipal e interprovincial está paralizado. En Mayarí y en el Guaro, el tema de los coches es vital. Los cocheros están parados y los carretilleros también. ¿Cómo se resuelve el transporte?
Bueno, Tomás, yo la verdad que la gente que viaja fuera de Guaro será inventando. Yo, como ya te digo, salgo poco y demás. Yo sé que no hay transporte. La gente se parará ahí en la carretera para ver cuando pase algo. Eso es otro motivo para enfermarse, tanta gente junta. A veces he venido por la tarde y veo que viene de la carretera una multitud que parece que lograron todos juntos coger un solo carro después de horas parado por ahí. Así nosotros estamos. Imagínate, es imposible que la gente no se infecte en condiciones como esta.
Arroz, mira, arroz sí que no hay, Teresa.
¿Arroz? ¿De dónde arroz, muchachos? No hay arroz. Aquí hay personas que se comen en el día un pan, el pancito que le llega. ¿Qué van a comprar la gente? ¿Tú crees que ahora mismo ese jabón que hay en la TRD a 50 centavos CUC, tú crees que todo el mundo puede ir a comprarlo? No, todo el mundo no puede. Ve, así haya suficiente allí, no pueden ir. ¿Con qué dinero la gente lo va a hacer?
Increíble, Teresa. Entonces no hay mejoría de ningún tipo. Y aparentemente esto ha tomado al país con un desabastecimiento total.
No, esto no se sabe, Tomás, dónde va a ir a dar, porque imagínate, la gente tiene necesidad de salir a buscar, a ver qué encuentra, porque es que no encuentra nada, ni carne de puerco, ni nada caro, no aparece nada. Y entonces amenazado con este problema, mira, aquí ahora se llevaron hace como 3 días una vecina mía ahí que es enfermera, porque tuvo contacto con el caso ese que se dio en Mayarí. Y según Osmel me escribió, dice que en la ambulancia, Osmel y confesor, no sé cuál de los dos me lo dijo claro, que en la ambulancia donde se llevaron a esa muchacha, que todavía no sabían que tenía COVID-19, pues iba hasta una persona operada. Imagínate tú, si se contagió esa pobre mujer, no tiene salvación.
O sea, porque no la llevaron ni ella sola, iban más personas, más enfermos en la ambulancia.
Sí, porque no sabían que era eso. La muchacha, según me dicen ellos, tenía sida, y ella le habían hecho un aborto, una interrupción de embarazo ese, y se puso muy mal, la pasaron para terapia y a los 3 o 4 días más o menos dicen que empeoraba, la mandan para Holguín. En Holguín fue donde le detectaron eso. Ya hay un lugar aquí cerca de donde Osmel vive que hay aislado unos cuantos, y dicen que médico, enfermero, bueno, el personal de salud, esas personas que han tenido contacto con ella. Imagínate tú cuánta gente se contactaría con esa muchacha. Se la llevan para alguien y nadie sabía nada. Así que imagínate qué problema. Sí. Que Dios ponga su mano.
Cómo no, vamos a ver si mañana podemos hablar con Osmel ahí en Mayarí, con Osmel Ramírez, para ver si nos puede contar esto. Gracias, Teresa, y mucho cuidado por allá. Cuídese mucho. Era Teresa Miranda Céspedes ahí en el Guaro Mayarí. No pudimos hablar con Alberto Méndez Castelló. De todas maneras, estamos a su disposición, preocupados lo que está pasando con el teléfono de Méndez Castelló. Tampoco nos permitían hablar con Eladio Vegas en Levisa Holguín, ni con Osmel Ramírez Álvarez. De todas maneras, las gracias a todos ellos por el intento de haber hablado con nosotros, a pesar de la interferencia. Y mañana lo intentaremos nuevamente. Antes de finalizar el espacio, reiterar que en el boletín de las 11 de la mañana en el día de hoy, pues el oficialismo reconoció 47 los casos nuevamente pues de enfermos allí, de los cuales ya suman 814 confirmados, 2.466 internados, 151 recuperados y 24 fallecidos. Esta es la información, mientras que otras 6.572 personas continúan bajo vigilancia, entre comillas, en sus hogares por la atención primaria. Esta es la información que dio hoy pues el gobierno cubano, y que hay un total de 24.151 personas que luego del pesquisaje han recibido el alta médica. Así concluimos en la tarde de hoy. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, como siempre, acá en el control técnico del espacio, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Dios mediante, de vuelta mañana jueves a las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales castristas. Ahora la invitación a seguir en Radio Martí y en esta programación especial en el contexto del COVID-19 y lo que ocurre en nuestra querida isla de Cuba. Hasta mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.